Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
¿Qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de martes 29 de noviembre. Como siempre le invito a que me escriba, me encuentra en Twitter en @Rodpack, también en Instagram me encuentra como soy Rodpack y también en facebook.com/Rodpack905. Quiero enviar un saludo esta mañana a Guadalajara, Jalisco, allá nos escuchan en el 93.9 del FM. Un abrazo a Julio López y a todo el equipo que le encabeza y comenzamos con el programa.
Ahora, resumen empresarial.
Bueno, primero voy a empezar con algunos anuncios que nos quieren dar nuestros patrocinadores. Le cuento primero que Auri Desarrollos nos invita a conocer dos de sus mejores desarrollos, donde usted podrá ver sus departamentos muestra y pasear por sus áreas comunes como son jardines y gimnasio. Nos dicen que nos ayudan a conseguir un crédito. Está en Avenida Universidad 1943 y Pitágoras 432. Precios a partir de los 6 millones. Y si mencionan que van de Imagen Empresarial, les dan un descuento de 700 mil pesos. Aparte de la promoción todavía del Buen Fin, que son las escrituras gratis, nos invitan a visitar la página auri.com.mx o el WhatsApp 55 35 39 67 92. Y en más, también nuestros amigos de Nissan nos dicen que la Nissan Pathfinder ya está aquí para ayudar a definirla con mucho estilo. Nos invitan a descubrir esta nueva generación de un vehículo que ha destacado en el segmento por su tecnología y sus capacidades. Ahora llega a México con un espacio interior amplio y cómodo para que los 8 pasajeros puedan disfrutar al máximo cada trayecto. Cuenta con tecnología ProPilot, monitor inteligente de visión periférica, frenado inteligente de emergencia, transmisión automática de 9 velocidades y un motor V6 con 270 caballos de fuerza para ir por donde quieras. Y ahora le invito a que escuchemos la siguiente nota.
El fabricante de automóviles Jack Motors, a través de un comunicado, alertó sobre fraudes recurrentes registrados en el estado de Puebla. Los fraudes son realizados por la empresa con razón social Autocar, ubicada en Plaza Sinfonía Local 2 y 5, segundo nivel, código postal 72830, Distrito Sonata, Puebla. Preocupados por sus clientes y futuros compradores, Jack México enfatizó que su página oficial web es www.jack.mx/vl/seller. El comunicado es compartido con la finalidad de prevenir fraudes o estafas en sitios falsos que promueven vehículos o servicios Jack. Para Imagen, Efrenar Güeyes.
Y ahora le invito a que escuchemos esta otra cápsula.
Cisco premia a Vestel por Red Jalisco. El proyecto ha tenido el impacto social más importante de la región latinoamericana. Vestel, operador de telecomunicaciones y tecnologías de información, fue reconocido por Cisco, empresa líder mundial en tecnología que potencia Internet, con el premio Social Impact Partner of the Year por su participación en el proyecto Red Jalisco, cuyos alcances e impacto social son señalados por Cisco como los más importantes de la región latinoamericana. Durante el evento anual Cisco Partner Summit 2022 LATAM México Regional Awards, expertos de la industria de telecomunicaciones reconocieron a Vestel por su sólida propuesta de conectividad para que el gobierno de Jalisco pudiera cumplir con su meta establecida en 2019 con el proyecto Red Jalisco, llevar Internet a todo el estado a fin de impulsar la educación, mejorar los sistemas de salud y promover un gobierno digital dotado de Internet de alta velocidad. Agradecemos y nos sentimos honrados por este reconocimiento. Tenemos el compromiso de seguir contribuyendo con los gobiernos para impulsar activa y colaborativamente la conectividad total de nuestro país, aseguró Juan Pablo del Real, director general de Vestel. Este reconocimiento es una muestra más de que Vestel cuenta con gran capacidad para ejecutar y operar proyectos de telecomunicaciones de gran escala, para satisfacer las necesidades de sus clientes en todos los segmentos corporativos e impulsar la conectividad en el país.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Nuestros amigos de Farmacia del Ahorro nos dicen que para estar sanos en estas fiestas y posadas, Farmacias del Ahorro tiene grandes ofertas en su categoría de vitaminas utilizando el monedero del ahorro, ya que la compra de una pieza puede llevarte hasta con un 30% de descuento la segunda, así que nos invitan a no perderse de este y más beneficios y nos recuerdan su eslogan, vitamina T siempre. Nos invitan a consultar en sucursales códigos participantes y aplican restricciones.
Te queremos bien.
Bueno, y ahora sí, después de todo esto que ha ocurrido, entro de lleno con la información. Primero le cuento que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial respaldó el incremento salarial de 20% para el 2023 propuesto por el presidente López Obrador en su discurso, en donde estuvo ahí en el Zócalo Capitalino. Originalmente los sindicatos habían propuesto un aumento salarial de 25%, Coparmex había planteado que fuese de 15%, estamos hablando de un año en donde tenemos una inflación pues récord, por lo menos de los últimos 20 años, digamos los datos, ya va bajando poco a poco la inflación, pero bueno, pues es un asunto importante. La verdad es que me ha llamado la atención el papel, pues le diría, ya lo he escrito un poco demasiado obsecuente, de Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que estuvo ahí presente en la marcha que organizó el presidente en este suerte de desfile. Y mire aquí un fragmento de lo que dijo.
El día de ayer hizo el presidente el informe, su cuarto informe, y nos ha invitado como en los tres años anteriores, en este cuarto, y asistimos un grupo de empresarios. Y ahí a lo mejor ha habido algunas confusiones, que fuimos a la marcha. Bien claro que quede. Fuimos invitados por el presidente al informe y fuimos a escuchar el informe, que además ya lo estamos analizando, pero que quede bien claro, ¿eh? No fuimos a la marcha, fuimos al informe, que fue a lo que fuimos invitados.
Realmente es patético, ¿no? O sea, tratando de justificar, pues, a ver, se entiende, o sea, por ejemplo, es más digno lo que pueda decir Antonio del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, en términos de, bueno, pues sí, hay una presión enorme, pero decir que tratar de generar alguna justificación, pues la verdad es que no, pues que digan, estamos doblegados, ni modo, lo tenemos que hacer, o mejor que no diga nada, porque se escucha un poco más patético, pero bueno, pues así está ese asunto. En otros temas, le cuento que ayer se dio la reunión del secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Tom Vilsack, con el presidente de México, y emitió a través de su cuenta de Twitter, bueno, pues su declaración oficial. Dice que obviamente aprecian la bienvenida que les dio el presidente de México para tener un diálogo productivo, y bueno, mencionó que a propósito de las profundas preocupaciones que tienen alrededor del decreto para prohibir o suspender la importación de maíz y biotecnológico y otros productos biotecnológicos para enero de 2024, bueno, pues eso podría romper el potencial, sobre todo, y el beneficio para los consumidores de ambos lados de la frontera, es decir, de Estados Unidos y México. Dijo que tenemos que encontrar un acuerdo hacia adelante, si no, el gobierno de los Estados Unidos estará teniendo que considerar todas sus opciones, incluyendo tomar pasos formales para buscar respaldar sus derechos dentro del T-MEC, del USMCA. Y bueno, pues digamos que lo más importante es este pronunciamiento en términos de o nos entendemos o nos vamos a ir a los mecanismos del establecimiento de paneles de controversia. Ya tenemos, digamos, un diálogo y ojalá nos establezcan los paneles de controversia en materia energética, y ahora habría que sumar el del maíz. Habrá que ver qué dice el presidente al rato, si le preguntan, sobre todo, bueno, pues porque es un asunto delicado en un momento en donde México está teniendo pues un gran momento de cara a lo que se está viviendo como el nearshoring o la reorientación de las cadenas de suministro, y bueno, pues en ese contexto sin duda clave. Rápido le cuento que hoy los mercados van de regreso, pues siguen las protestas chinas ya con menor intensidad. Hay una respuesta más enfática del gobierno de Xi Jinping que todavía ayer cuando estábamos en el programa a esta hora no se veía tan específica, y en ese contexto hoy los mercados están mejorando, entendiendo que los mercados pues se mueven un poco gregariamente y eso es un aspecto a considerar. Rápido le cuento que Elon Musk tuiteó que Apple amenazó con sacar a Twitter, a la red social, de su tienda de aplicaciones, y con esto, bueno, pues se eleva aún con una confrontación con el poderoso Apple. Tiene un ecosistema muy potente, obviamente, que utilizan millones de personas. Apple no ha dicho absolutamente nada, pero bueno, pues es un asunto que amenaza con convertirse otra vez en esta novela de Twitter e Elon Musk en un capítulo adicional. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El lunes, el tipo de cambio inició la semana ganando terreno frente al dólar por segunda jornada consecutiva. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 19.60 pesos, un centavo menos que el viernes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 19.30 pesos, un avance marginal de 0.05% para la moneda nacional.
Son las 6 de la mañana con 17 minutos, esto es Imagen Empresarial y seguimos con más. Mire, le cuento que el INEGI acaba de dar a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo. Aquí el INEGI retrata, digamos, la situación laboral de México, tanto formal como el sector informal. Y bueno, ¿cuáles son los datos en octubre? Hay 1.993.000 mexicanos desocupados, esto quiere decir 324.000 menos que en el mismo periodo del año pasado. Como le digo, bueno, pues esto lleva la tasa a 3.3%, realmente baja, una disminución de 0.6% en comparación justamente con el año pasado. En cuanto a los componentes del empleo, interesante porque en el sector primario pues hay 97.000 empleos más, había venido perdiendo en los últimos meses, ahora ya está en territorio positivo. Obviamente el sector secundario, uno de los más potentes, pues es en donde es en el sector de las manufacturas, en donde se crean poco más de 1,583,000 puestos de trabajo, lo cual es coherente, digamos, con lo que hemos visto. Por ejemplo, que ayer platicamos con Héctor, el director general de Prologis, en el apetito que hay por México y la demanda de capital humano. En la industria extractiva y de electricidad, por ejemplo, 91,000 puestos de trabajo más, nada menor. Y en el sector de la construcción ha sido interesante porque si bien ha ido como en zigzag, ha estado en una crisis el sector de la construcción desde hace bastante tiempo, bueno, desde por lo menos hace 3 años, pero creó 4,331 puestos de trabajo, tampoco mucho. Otro sector que le va bien es el sector comercio, 423,000 puestos de trabajo, mientras que en lo que se refiere a servicios sociales y servicios diversos, ahí se crean 279,000 puestos de trabajo. Ahora llama la atención que donde se pierden puestos de trabajo es en servicios financieros y corporativos, 58,000 menos, y también, y eso ha sido consistente a lo largo del año, de hecho ahora se perdieron menos que en otros meses, 21,176 puestos de trabajo menos en gobierno y organismos internacionales. Así que bueno, pues ese es uno de los asuntos clave. Por otro lado, bueno, digamos que hasta 2 salarios mínimos, estamos hablando de un 66% de los mexicanos, un 32% gana hasta 1 salario mínimo, un 34% gana hasta entre 1 y 2 salarios mínimos, y la parte de más de 5 salarios mínimos es tan solo 1.5% del total de la fuerza laboral. recordar que este ya es el salario mínimo ajustado. Hace un rato le decía que lo que ha planteado el presidente es que se aumentará en 20%. Estamos hablando de que estaría en poco más de 6 mil pesos mensuales. Y bueno, pues parte de los datos que da a conocer el INEGI en materia laboral. Ahora estoy buscando y le cuento cómo está el sector informal, que es tan importante porque, bueno, pues eso habla de los, digamos, retos enormes que tiene justamente nuestro país, particularmente en lo que se refiere, por supuesto, a la distorsión que genera el sector informal en la economía. Normalmente está en 55%, es un nivel pues bastante alto de sector, digamos, de informalidad laboral, sobre todo pues aquellos que no tienen justamente protección social, pero ahí puede haber profesionistas, puede haber, digamos, no necesariamente es así, pero mire, ya lo encontré y es interesante, está en la tasa de informalidad laboral 44%, pues es un dato interesante. Las condiciones de subocupación en 2022 baja a 7.8%. Eso también es clave, condiciones críticas de ocupación un 28%, así que bueno, hay algunos de los datos de cómo se va viendo octubre. No se ve mal si lo comparamos justo con, digamos, cómo ha venido evolucionando el empleo en México, sobre todo porque pues hemos tenido un avance. Este año vamos a cerrar con 1 millón de puestos de trabajo formales, eso sí, y bueno, pues es un aspecto. Pero no, mire, ya con razón tenía una duda. Mire, la ocupación informal está en 55.4%, o sea, no se ha movido realmente. Es de 56% de las mujeres, 54% entre los hombres. Otro tema que le quiero contar es que ha alineado Banca Mifel, la de Daniel Becker, a dos inversionistas que incluyen a Apollo Global Management y la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, esto con el objetivo de financiar la oferta por Citibanamex. Esto ya se lo contaba desde ayer, pero bueno, pues simplemente es parte, digamos, de lo que ocurre, los dos jugadores que todavía quedan y que finalmente, pues a ver si se anuncia antes de que acabe este año, sobre todo porque había dicho el presidente que esto pudiese ocurrir, entendiendo que pues se colocó, digamos, como el fiel de la balanza, cuando no debería de serlo, esa es la verdad, en una operación entre privados. Ya estableció también incluso cuál sería el mínimo de impuestos que esperan recaudar. Eso no lo veo mal, pero sí en donde se establecieron estas condiciones, digamos, de que tenía que ser capital mexicano. Eso por un lado, y por el otro que no haya despidos. Lo del patrimonio, bueno, es más entendible, pero pues así está el asunto, y en ese contexto, bueno, pues se fueron bajando distintos jugadores. Mire, le cuento que la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero, manifestó su desacuerdo con la idea del gobierno federal de considerar la apertura de libertades del aire para incentivar la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, inaugurado en marzo. Dice la Canaero, finalmente se pronuncia, no es el mecanismo adecuado para este objetivo y vulnera la posición de la industria aérea nacional. El organismo enfatizó que, por el contrario, el gobierno debería priorizar la recuperación de la categoría 1 en seguridad aérea por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, ya que esto permitiría ampliar la conectividad con el principal mercado internacional de México y donde la AIFA podría jugar un papel fundamental. La Canaero reiteró su compromiso de trabajar en conjunto con las autoridades y desarrollar un plan ordenado con el objetivo de generar las condiciones necesarias en aspectos operativos, comerciales, sociales y de infraestructura. Y parecería que la respuesta, digamos, a pues es que no hay demanda, ¿no? O sea, es difícil que una compañía aérea abra muchos vuelos desde el Felipe Ángeles y pues la gente no se va a materializar. ¿Por qué? Pues una, porque está lejísimos. Dos, porque no hay forma de llegar. Es decir, o uno va con su coche, o no, el taxi pues te va a cobrar el doble porque tiene que regresar vacío, porque justo no puede cargar, o si es una compañía de transporte por aplicación, más el tráfico, más que, pues todavía yo la verdad no tengo claro, habrá que intentar ir, qué tan si ya están terminadas las obras de conectividad, y entonces mientras eso no ocurra, pues no van a ir las personas, esa es la realidad, y ya pueden fustigar, maltratar a las compañías aéreas abriendo el cabotaje, señalándolas en la conferencia en la mañana o lo que ustedes quieran y manden, pero no se va a materializar porque nadie quiere operar con vuelos y aviones vacíos. El negocio de las compañías aéreas mexicanas y de cualquier compañía aérea es justamente ir con los vuelos llenos. De hecho, algo importante es que el sector aéreo mexicano, las tres compañías que hay, Viva Aerobús, Volaris y Aeroméxico, pues lograron sobrevivir sin ningún tipo de apoyo del gobierno. En otros países eso ocurrió. Yo creo que pues ahí estuvo bien porque siempre se andan rescatando a las compañías aéreas, por ejemplo en Estados Unidos, en un escenario de crisis enorme que fue la pandemia, pues se acuerda, estábamos todos en nuestras casas, y en ese contexto, bueno, pues hubo reestructuras, etcétera, lograron salir adelante, pero ahora pues tienen al enemigo en casa, diríamos así, a pesar de que en su momento sí fueron cediendo la presión y abrieron vuelos, pero pues hay que ver cómo están esos vuelos en términos de ocupación y mientras le digo no se resuelvan eso, pues no se va a materializar, aunque cierren un piso del aeropuerto, de la terminal 2 del estacionamiento, aunque tengas que hacer una fila de 2 horas en el taxi, aunque esté muy degradado el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues no se va a materializar en el Felipe Ángeles porque hay todavía mucha incertidumbre y le digo, pues en tanto no haya buenas formas de llegar, va a ser realmente muy complicado que esto ocurra, pero bueno, pues ya por lo menos la Canaero se plantea y plantea el eje de lo que debería ser esta situación. Por otro lado, en el mundo de las criptomonedas sigue habiendo pues mucha turbulencia. El sitio de criptomonedas BlockFi se declaró en bancarrota, convirtiéndose en la última víctima del contagio del colapso de FTX, esta plataforma de intercambio. Era la tercera más grande. Primero estaba Binance, después estaba Coinbase y FTX, que colapsó totalmente. Y eso, bueno, pues llevó también a que las criptomonedas, los criptoactivos, porque no son monedas, hayan caído de manera significativa. De hecho, pues ya se da a conocer que BlockFi está demandando justamente a FTX por unas acciones de Robinhood, así que pues esto amenaza con generar todavía más turbulencia en el mundo cripto. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 26 minutos, regresamos en un momento con más.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
La segunda petrolera más grande de la Unión Americana, Chevron, recibió una licencia ampliada para reanudar la producción e importación de crudo venezolano. Esta noticia se da a varios meses de que el gobierno de la nación sudamericana diera a conocer que había negociaciones con los Estados Unidos para que la firma pudiera reanudar sus operaciones a pesar de las sanciones al gobierno del presidente Nicolás Maduro que lo impiden. Sin embargo, un dato importante sobre la licencia es que hay una restricción que no le va a permitir dar pagos en efectivo a Venezuela, lo que podría reducir la cantidad de transacciones. Esta medida fue diseñada para evitar que la petrolera estatal venezolana PDVSA reciba ganancias de las ventas de petróleo. Además, existen limitantes para que Chevron no participe en el desarrollo de nuevos campos petroleros.
La entrevista empresarial.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial y como siempre tenemos mucha información y esta mañana nos acompaña Daniel López, él pues fue fundador de eDrive que recientemente fue comprada por Evergo, ahora él es el Chief Commercial Officer de Evergo, ya nos va a contar de qué se trata. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días, un gusto poder platicar contigo y con tu audiencia.
Gracias. Oye, primero cuéntanos la historia de eDrive, que bueno, comencemos por ahí porque eso es lo que explica en parte pues la presencia de Evergo en México, además del anuncio de inversión que hicieron que va a ser importante, pero comencemos por eDrive, por favor, Daniel.
Claro que sí, Rodrigo. Mira, eDrive es una empresa que hoy está posicionada como el principal operador de puntos de infraestructura de carga de vehículo eléctrico. Prácticamente 9 de cada 10 cargadores que existen en México fueron suministrados, instalados y operados por eDrive. Y fue una idea que fundamos Pedro Corral y Rodrigo Centineo y un servidor hace 7 años. Fuimos pioneros en empezar la primera empresa de soluciones de infraestructura de carga de vehículo eléctrico. mucho convergía entre la experiencia de los tres. Yo provenía de la industria automotriz, pero también trabajé con los fabricantes de estaciones de carga de vehículo eléctrico y mis socios de la eficiencia energética y del mundo petrolero. Y encontramos que había un gap, un hueco entre lo que necesitaba la industria automotriz para masificar la venta de vehículos eléctricos y, por el otro lado, los servicios que necesitaban los fabricantes de estaciones de carga. Y así es como surge Hydra. Empezamos hace 7 años cuando llegó Nissan Leaf, cuando llegó BMW, y a partir de ese momento pues crecimos en servicios, en gente. Hoy somos más de 100 mexicanos que colaboramos dentro de la empresa. Tenemos 6 oficinas regionales. Hemos instalado cerca de 20,000 puntos de carga a nivel nacional y actualmente estamos instalando al mes cerca de 550 estaciones de carga, tanto clientes residenciales, en espacios comerciales, carga de oportunidad y corredores eléctricos, ¿no? Dentro de los cuales tenemos el más grande de Latinoamérica, que va de Puebla hasta San Luis Potosí.
Qué interesante. Ahora, cuando comenzaron, bueno, pues hubo una de las compañías, Tesla, que empezó a poner también cargadores. Obviamente era parte de su negocio. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿son cargadores universales o cómo escogen qué marca de vehículo o, digamos, qué compañía van a instalar? ¿Cómo se da esa parte?
Mira, ese es un punto súper interesante porque al final lo que buscamos es universalidad para que todos puedan acceder a los puntos de carga. A lo largo de estos años en México ha habido diferentes programas de infraestructura de carga pública como Tesla Destination Charging, los supercargadores, pero también el programa de Charge Now de marcas entre BMW y Nissan y el programa de electrolineras de CFE. Todos ellos se han apuntalado hacia la estandarización, que en México, al estar vinculados a Norteamérica y la infraestructura eléctrica vinculada a Norteamérica, usamos el formato tipo 1 en carga corriente y combo 1 en carga rápida. Tesla, sin embargo, ha desarrollado sus propios protocolos de carga, lo cual pues tiene sus eficiencias para sus usuarios, sin embargo, no pueden ser utilizados por el resto de las marcas y esto ha creado un mercado secundario de adaptadores. Nosotros colaboramos con ambos. De hecho, pues de Charge Now realmente construimos más del 95% de la red y en el caso de Tesla más del 70%, y hoy hemos construido la mitad de sus supercargadores e incluso ya los apoyamos a manera de diseño. Con esta llegada de Evergo, que viene acompañada de una inversión importante de $200 millones, lo que buscamos es impulsar la movilidad eléctrica a través de la estandarización, pero también a través de acercar puntos de carga a los lugares donde realmente vive o pasa la gente tiempo, en los centros comerciales, en oficinas de trabajo, en estaciones de servicio a lo largo de carreteras y lugares de esparcimiento donde tú ya estás acostumbrado a hacer tu vida. Y uno de los principales enfoques del grupo es la universalidad. Todas las estaciones están basadas en el estándar, pues no oficial, pero digamos comúnmente utilizado, que sería otra vez tipo 1 y combo 1, pero contamos con nuestros afiliados con acceso a adaptadores para que cualquier marca, no importa si es de origen chino, no importa si es Tesla, no importa si es de origen europeo que no está adaptado a la normativa norteamericana, pueda utilizar nuestras estaciones de carga.
Claro. Entonces, me regreso un poco, Daniel. Digamos, si uno tiene un BMW, un Audi, un Nissan Leaf, etcétera, o un auto de origen chino, que ahí no ubico específicamente el modelo, sé que hay otros jugadores que han traído directamente para transporte, digamos, te puedes conectar con el tipo 1 universal sin adaptador. Y si tienes un Tesla, necesitas un adaptador, ya sea que no tienes un Tesla y te conectas a los supercargadores de Tesla, tienes el adaptador, o cada uno, digamos, necesita un adaptador dependiendo cuál sea la naturaleza del cargador.
Creo que acabas de dar una excelente explicación, Rodrigo. Y sí, efectivamente, los vehículos Tesla afortunadamente incluyen su propio adaptador para utilizar los cargadores AC. Los vehículos de origen chino, como son BYD, como son Jack, como son Bike, etcétera, ellos también al momento de la compra viene un adaptador para utilizar la infraestructura tipo 1 que ya existe en el país. Y los más recientes, como puede ser Renault, como puede ser MG, que traen también formatos europeos, incluyen un adaptador para la carga AC. Entonces, digamos que esa parte viene cubierta ya con un apoyo del fabricante para que puedan utilizar las estaciones existentes y las que estamos desplegando nosotros a nivel nacional. En el caso de la carga rápida es un poco más complejo porque esos adaptadores son más costosos, ¿no? Hablamos de $400 hacia arriba y el uso no es tan frecuente como la carga en corriente alterna. Entonces ahí lo que nosotros ponemos a disposición de nuestros usuarios son adaptadores con nuestros afiliados que tú puedes solicitar mientras realizas tu carga, terminas, al final lo regresas y tú puedes seguir. De esta manera abrimos el acceso sin tener que estar invirtiendo en múltiples cargadores con diferentes formatos. Ahora bien, nuestros equipos, pues hoy son los más avanzados del mercado. En la carga AC, comúnmente en México encontramos cargadores de 7 kilowatts. Nosotros estamos siendo hasta los 19 kilowatts de potencia. Y en la carga DC, pues lo común es un cargador de 50 kilowatts en México. En otras partes del mundo, 150, 350 kilowatts. Los nuestros ya tienen capacidad hoy de llegar hasta 600 kilowatts. Y esto nos puede decir que estamos cubiertos a futuro para todos los nuevos lanzamientos de la industria automotriz que vayan llegando, con base en el desarrollo de la tecnología de baterías, pero también el desarrollo de la potencia de carga que puedan recibir los vehículos que llegan a futuro. Porque ese es otro elemento. No todos los vehículos se pueden cargar a la misma potencia y el tiempo de carga de cada vehículo varía dependiendo el tamaño de su batería y la potencia que recibe, ¿no?
Oye, Daniel, ¿y cada vehículo? Porque yo sé que hay, digamos, un arte en la carga, si es con mucha potencia, o sea, puedes desgastar la vida de la batería de manera muy dramática, dependiendo de ello, pero desconozco si cada vehículo suele tener software para controlar esto, es decir, que los niveles de carga sean los óptimos, que no disminuyas la vida de la batería, o pues es un poco como ocurre, digamos, un poco empírico, para decirlo de una manera.
Tienes toda la razón. Mira, en la carga AC, la verdad ahí no tenemos inconvenientes. Es la carga que se recomienda para uso diario. De hecho, 80% de los usuarios llegan y cargan en sus casas después de que hemos instalado su cargador, ya sea con programas vinculados a la industria automotriz o de manera independiente. La carga DC, esa sí es la que no se recomienda por la mayoría de fabricantes más de un ciclo de carga en el día. Y para esquemas de negocio, uso intensivo, flota, freight hauling, etcétera, se recomienda no más de dos cargas rápidas y a la semana, por así decirlo, tendrías que hacer al menos un ciclo de carga AC de 0 a 100 para preservar la integridad de la batería. Mientras van llegando más vehículos, como bien señalas, hay un desarrollo de software importante, que es un BMS, un Battery Management System, que controla la potencia, que controla la integridad de la batería y que justo va protegiendo la vida útil de la batería, ¿no? Y aquí pues hay varios desarrollos y bueno, uno de los segmentos donde ya lo experimentas es en la parte de flotas y en la parte de carga pública y transporte público, donde ellos no tienen carga en corriente alterna, todo es en corriente directa. Es un uso intensivo, realiza múltiples cargas rápidas en el día, justo porque cada ves que no está circulando la unidad, pues estás perdiendo dinero dentro del modelo de negocio. Y esto pues ya es uno de los ejemplos que han acelerado el uso, que han regularizado el uso de la carga rápida de manera corriente, ¿no?
Claro. Daniel, debo hacer un corte. Te pediría la bondad de tu tiempo para hablar de la parte empresarial, lo que implica el despliegue, la inversión y sobre todo la lógica de la adquisición de eDrive por parte de Evergo. Así que te pido la bondad de tu tiempo y regresamos en un momento. Estoy conversando esta mañana con Daniel López. Él es el fundador de eDrive y ahora es el director comercial de Evergo, ahora que fue adquirida justamente eDrive por Evergo. Así que regresamos en un momento con más.
El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, inteligencia de negocios.
Las dos grandes cadenas de supermercados que quieren fusionarse para competir con Walmart en los Estados Unidos tendrían que comparecer ante el Congreso, el senador republicano Mike Lee, presidente del Comité Judicial del Senado, y la senadora Amy Klobuchar, líder del Subcomité de Competencia, Antimonopolio y Derechos del Consumidor, citaron para esta semana a Rodney McMullen, CEO de Kroger, y a Vivek Sankaran, CEO de Albertsons, para ser cuestionados sobre los planes de ambas compañías alrededor de su propuesta propuesta de fusión. De concretarse la transacción, que tiene un valor de 25 mil millones de dólares, crearía una cadena de establecimientos con más de 5 mil tiendas en la Unión Americana. Sin embargo, desde que se anunció la operación, han habido preguntas sobre el cumplimiento de leyes antimonopolio y el efecto que podría tener en los consumidores. Las empresas han dicho que podrían escindir alrededor de 375 tiendas, propiedad de Albertsons, en una empresa independiente.
Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial, y esta mañana está con nosotros Daniel López, el fundador de eDrive y ahora Chief Commercial Officer de Evergo, que adquirió a eDrive. Daniel, y preguntarte en ello, ¿qué te llevó después de estos 7 años a vender a la compañía que fundaste, sobre todo pues con lo que ya habías avanzado, con todo lo que nos has contado en términos de pues esta dominancia que hay en el mercado de la instalación de cargadores que nos contabas? ¿Por qué venderse a Evergo y no continuar el camino que ya habías? Pues ya 7 años es bastante, entonces supongo que no habrá sido una decisión fácil.
Sí, Rodrigo, sin duda, ¿no? 7 años ahora sí que de vida dedicadas a esta empresa en conjunto con mis socios. Y lo que pasa es que la siguiente fase, digamos, que queríamos entregar a la industria automotriz, muy en particular, y de ahí se despliega hacia otros negocios, es de capital intensivo, ¿no? Nosotros trabajamos toda la parte residencial, que fue como nacimos. Posteriormente empezamos a electrificar los concesionarios de autos. Hoy tenemos más de 750 concesionarios en México electrificados, desde 7 hasta 350 kilowatts. Posteriormente empezamos a trabajar con flotillas, ¿no? Esto curiosamente detonó durante la pandemia. Un negocio que creció y que sigue creciendo a tope es la flota y reparto de última milla. Y ahí pues hemos ganado concursos importantes con Mercado Libre, con Liverpool, con PepsiCo, entre algunas otras marcas. Y el siguiente gran negocio que venía tiene que ver con el enfoque de la carga como el servicio, pero también el del desarrollo de infraestructura de carga a nivel nacional, y ya no únicamente depender de las inversiones que iba haciendo parcialmente la industria automotriz y en algún ejercicio la Comisión Federal de Electricidad, sino verlo como un negocio. Actualmente, bueno, hasta hace un par de semanas la carga en México era totalmente gratuita. Todos los programas están subsidiados desde la instalación, el suministro del cargador y la energía entre la industria automotriz y los socios, que pueden ser centros comerciales, restaurantes, etcétera. Y esto a lo largo del tiempo llevó a que no fuera rentable, en el sentido de que al inicio pues tú dabas la carga gratuita, pero para un vehículo. Conforme crece el mercado y ahora estás dando 16, 18 horas de carga continua, bueno, pues ya impacta en el costo operativo del inmueble, ¿no? Claro. Entonces aquí vimos la necesidad de todos estos socios hoy pertenecientes a la red de ChargeNow, a la red de Tesla, etcétera, de querer empezar a explorar un modelo de negocio. Y aquí, al momento de hacer los números, bueno, pues se requieren de inversiones importantes, ¿no? Hablamos de cargadores de tipo 1 que pueden ser de entre 3,000 hasta $6,000 de inversión, y cargadores rápidos que, dependiendo de la potencia, empezaremos por los $35,000 y podemos llegar hasta los $150,000 por equipo. A esto hay que sumar el costo de la subestación, todo el despliegue a nivel nacional y los costos operativos para mantener la red disponible, que es uno de los retos más grandes, no solo en México, en todo el mundo, que al cargador al que tú acudas funcione y te pueda entregar la carga, ¿no? Y aquí, curiosamente, entramos a través de un foro en contacto con Grupo InterEnergy, Evergo, que es la red de carga actualmente más grande de Latinoamérica, con operación en 5 países, y pues después de negociaciones de un par de años, pues llegamos a un acuerdo, y este acuerdo se basó sobre todo en la confianza y en tener una misma visión de negocio, de querer electrificar la región de Latinoamérica para el despliegue o la aceleración de la transportación sustentable, y segundo, que esta red de carga eventualmente pueda ser totalmente cero emisiones, ¿no? Claro. Y Grupo InterEnergy, al ser un grupo energético de más de 30 años de trayectoria, con 2.0 gigawatts de capacidad de energía en base instalada, sobre todo renovable en el Caribe y Latinoamérica, pues es el empalme perfecto, ¿no? Y de ahí es que estamos hoy anunciando la adquisición mayoritaria de eDrive por parte de Evergo. Y con esto, una primera inversión para construir una red de carga de 15,000 estaciones de carga, que es lo más grande que se ha anunciado en toda Latinoamérica en los siguientes 10 años en México, sustentado por $200 millones, ¿no?
Ahora, dos asuntos. Uno, eDrive, ustedes ya habían pasado el punto de equilibrio en estos 7 años, porque como bien lo mencionas, pues es intensivo en capital. Cuando crees un negocio y sobre todo una misión como la que tú tienes y tus socios, eso, saber si ya habían superado el punto de equilibrio.
Nosotros alcanzamos nuestro punto de equilibrio antes del año 2. Y esto, no es algo común. Y se da un poquito cuando empezamos en 2015-2016. No sé si recordarás, pero tuvimos una de las contingencias ambientales más grandes, sobre todo en la Ciudad de México. Y eso detonó muchísimo la venta de vehículos híbridos conectables y eléctricos. Antes, la verdad es que varios de nosotros que habíamos dejado nuestras carreras por apostar por esta empresa, pues dudamos un poco. Y curiosamente, llega la contingencia, los usuarios, más que invertir en ese momento por sustentabilidad, estaban invirtiendo en un vehículo conectable por manejar diario, ¿no? Y de ahí, pues llegan la primera ola de vehículos híbridos conectables, y de estar haciendo 5 o 6 servicios al mes, pues nos fuimos a hacer 50 y el siguiente mes a hacer 100. Y esa fue nuestra primera gran apuesta y nuestro primer gran acierto que nos llevó a ser rentables. Entonces, claro, te diría que ha sido un poco de golpe de suerte, de visión de largo plazo, y también que hemos cumplido con las expectativas que tenía la industria automotriz. Y por eso hoy, pues realmente no hay una marca que no haya decidido trabajar con nosotros. 90% de nuestros clientes son de manera exclusiva y el resto lo compartimos con otros jugadores del mercado.
Daniel, te interrumpo un poco para saber. Y en la estructura corporativa, veo que eres el director comercial, pero dada la profundidad de tu conocimiento, porque obviamente para lograr lo que haces no solo es ir a vender a todas las marcas, que ahora nos decías pues son ustedes el principal jugador, sino también entender todo lo que tiene que ver con la parte de ingeniería, etcétera. ¿Por qué director comercial y no el CEO, digamos, el presidente ejecutivo y director general en México? ¿Cómo está la estructura corporativa?
Ok, mira, nosotros desde que nacimos somos 3 socios y siempre nos hemos manejado en compartir la dirección y la visión. Y tiene que ver con las competencias de cada uno. De origen, yo soy comunicólogo, ¿no? Curiosamente, pero estoy especializado en negocios, ¿no? Tengo maestría en negocios y yo me encargo de esa parte del desarrollo de negocio y las alianzas. Por el otro lado, uno de mis socios trabajó mucho tiempo en pozos petroleros y entiende perfectamente cómo es la operación de campo y el despliegue de cuadrillas a nivel nacional. Y él se encarga de toda esa parte operativa, que te diría que es la parte más intensiva de nuestra operación. Y finalmente tenemos a nuestro socio que venía más del mundo de la eficiencia energética, que tiene todo el conocimiento tecnológico. Y él se ha encargado sobre todo del desarrollo del software con el cual operamos, que también fue uno de los activos que pareció más interesante para justo Evergo y Grupo InterEnergy. Y de esa manera yo diría que hemos hecho una combinación y un balance perfecto entre las disciplinas, los conocimientos y lo que estamos aportando al modelo de negocio. Y los tres pues compartimos ese liderazgo. Claro. Y ahora, al sumarnos al Grupo InterEnergy, pues nos unimos a su...
No, y sobre todo que entre tus múltiples habilidades es la de eres el que habla, digamos, ¿no? Porque eres comunicólogo. Supongo que los otros dos también, pero bueno, pues tiene su arte, digamos, este asunto. Ahora, saber que, digamos, si una cuarta parte, el 25% de la flota vehicular hoy de vehículos de combustión interna particulares se conectara, ¿aguantaría, digamos, la infraestructura eléctrica? Porque una parte son los cargadores, que como bien mencionabas hace un rato, pues tiene que tener una subestación. Pero México, ¿qué se requiere? Me queda poco tiempo, pero ¿qué se requiere? Además de subsidios, que es un importante si uno observa otros países para que aumente la penetración de vehículos eléctricos, pero ¿qué se requiere en términos de la infraestructura? ¿Qué requeriría México? Pensemos, para que un 25% de la flota vehicular ya pudiese conectarse o fueran vehículos eléctricos.
Ok, pues requerimos una modernización de la infraestructura eléctrica y llevar inteligencia a la red. Y esto es un aporte que tenemos a través de nuestra infraestructura de carga y el ecosistema de software que está detrás. Nuestro ejemplo es que al tener varias utilities en el grupo, compañías eléctricas, ya tenemos estas pruebas superadas. y estamos trabajando actualmente con las autoridades, con la CRE, con la Comisión Federal de Electricidad, para justo interconectar y poder hacer esa hoja de ruta de las zonas donde habrá más y más infraestructura de carga que tienen que ser modernizadas, que le quieren actualizaciones en subestación, en disponibilidad, en potencia e incluso en redimensionamiento de la red. Lo que se requiere, Rodrigo, concretamente claro. Es data.
¿Cuántos vehículos hay en México hoy eléctricos? O sea, ¿cuántos están conectados?
Hoy el parque vehicular todavía no llega al 1%, pero del año pasado a este año, mes con mes, si lo vamos a agosto, tuvimos un crecimiento solo de eléctricos 100% del 450%. Bien. Eso nos quiere decir que la tendencia ya viene y también que hay más de 100 vehículos hoy electrificados disponibles que hace 3 años no tenías.
Claro.
Y el siguiente año, en el primer trimestre, vamos a tener más de 15 nuevos lanzamientos. Entonces, sí, la electrificación... Claro. Ya nos alcanzó más que la regulación, ¿no?
Sí, es una discusión amplia por esto, ¿no? Y por eso la pregunta, porque finalmente, más allá de jugadores como ustedes, que son clave, se requiere, digamos, una reingeniería de toda la red eléctrica nacional para que esto se vaya convirtiendo en una realidad, sobre todo cuando en el horizonte tienes un estado como California que dice el 100% de los vehículos que se venden a partir de 2035 serán eléctricos, y México, siendo un país automotriz, tanto en la manufactura como, obviamente, vendemos poco más de 1 millón de vehículos de los 3 millones que producimos, tenemos que ir avanzando en ello, sobre todo en las zonas más densas en términos de flota, y de ahí mi pregunta. Pero Daniel, podríamos hablar mucho tiempo, la verdad es que es fascinante, te agradezco mucho, enhorabuena por esta adquisición y por esta inversión, y bueno, ya estaremos hablando, espero, más adelante. Gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ti, Rodrigo, y a toda tu audiencia. Que tengan un muy buen día.
Buen día, y escuchamos y vimos a Daniel López, el Chief Commercial Officer de Evergo, uno de los fundadores de eDrive, que fue comprada por Evergo.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Pues sí, se nos acabó el programa, se fue muy rápido. Como siempre, muchas porras a los que están arrancando con la disciplina del ejercicio en este martes, cerrando ya el año, si lo han logrado a lo largo de todo este 2022. De verdad, enhorabuena. Por supuesto, también muchas porras para todos los demás, los que van en el coche, los que van con una taza de café escuchando, ya tienen información, espero útil. Por supuesto, los que llevan a los niños a la escuela. En fin, quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo ven los distintos espacios de Imagen Radio, en Imagen Televisión. Que tenga un excelente y feliz martes.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.